y fue por esa actitud que se hizo la teoría. O sea, no hay ninguna teoría que sea inatacable, es así, ¿no? Es decir, que la constitución del hombre es igual, falta de firmeza. Ahora, es la conciencia también, es la conciencia, pues, la conciencia de un sistema, ¿no? Uno es lo que come, uno es lo que come. Entonces todo es lo que se toma y no es que haya otra que se diga la verdad, está más grave, está dominante. Pero es lo que es la conciencia.
Préstame el agua.
El tiempo de que es la conciencia, ¿qué es la conciencia? Lo único que se puede decir de la conciencia es que está siempre dirigida a algo, siempre está dirigida a algo, ¿verdad? Y entonces, ese algo lo que está dirigido es cualquier cosa, y sobre eso, hacia lo cual se dirige el dueño de la conciencia, sobre eso se puede hacer conocimiento, se puede hacer ciencia. Lo que está ahí si se dirige la atención hacia el mismo, es lo que puede. Mire, ¿cómo será esto de terrible? Que un filósofo muy famoso, muy conocido, muy respetado, que seguramente ustedes todos han visto encontrar en arte, en el campo, en la crítica de la razón pura, dice él, que la naturaleza, la razón humana, está constituida de tal manera que está obligada a preguntarse qué. Por ejemplo, a preguntarse cuál es el origen del universo, hacia dónde conduce todas las cosas. Si la historia se le da un fin, ¿no? Eso es la razón, su propia constitución. Su propia constitución la obliga a preguntar eso. Si su propia constitución le impide responder eso. No tiene cómo defender, no alcanza. Y no se viene la posibilidad de estudiar estos límites de la razón y la capacidad de conocimiento que da lugar a nuevos problemas. Tiene un rato la toma de conciencia de los límites que es llegar a la verdad, el conocimiento verdadero, que es uno de los.
De modo que es un ídolo a teatro.
eso impide llegar a conocer, porque el mamá no respeta a esa gente, respeta al papá alumno, respeta al obispo, respeta al papa, respeta a Albert Einstein. Entonces, yo respeto a que uno se tienda a creerse lo que dice, y eso que dice pudiera no ser cierto. Pudiera haber equivocado, el hombre de unidad sí se equivoca. De modo que la infalibilidad del papa sería discutible por este mensaje. Pero eso se llama los ídolos de la silla, y siempre es una silla, alguien con el poder de poder, poder político, poder científico, poder académico, es una autoridad entre la gente. Hay que respetar lo que dice, pero podría equivocarse. Ahora, los otros ídolos, los segundos son los llamados ídolas hobby. Ídolas hobby quiere decir los ídolos del mercado. Los ídolos de la plaza pública, pero en la plaza de los mercados, mercado, tanto bajo el riesgo como por el latín, es decir, mercado. Pero los ídolos del mercado es aquello que es aceptado en el mercado, sí, en el intercambio de ideas, en el intercambio de bienes, así como el mercado principal de medias, que aceptan algunos billetes de bolívares fuertes, y todavía aceptan billetes de bolívares débiles. Y así también hay ideas que pasan fácilmente por aceptadas, porque es un mercado de ideas, un mercado de silencio, en que hay ideas que pasan, y esas ideas tienden a dominar a uno y no las cree, y es un impedimento también para llegar a la verdad. Porque el tercer grupo de ídolos se llamaba ídolos tecus, se llamaría esto los ídolos de la caverna. Tecus es una escuela, una peluca. El ídolo de la caverna es lo que viene de la experiencia personal de uno, su propia infancia, su herencia psicológica, la educación que ha tenido cuando pequeño, las experiencias, el medio ambiente donde se ha criado, todo eso le ha formado una serie de ideas que creo que son muy prestigios. Es lo que llamaría a él los ídolos de la caverna, además tiene alguna forma de trauma, entiende el dolor y eso, entiende el resentimiento, la animadversión, y todo eso puede influir en que no se llegue a conocer. Ahora, el cuarto grupo de ídolos, los demás es el ídolo de las tribus, que son los prejuicios que vienen por el hecho de que nosotros pertenecemos a la humanidad, a la condición humana, y eso sí es verdad que es un pecado, porque si no nos hubiera combatido ídolos de la patria, ídolos de la foria, como un antipolítico, pero eso más con los ídolos aspectos que dependen de la propia condición humana. Entonces ahí es donde entra a actuar ese enorme filósofo que llamaron el Manuel. La crítica de la cultura dice que lo que hay que estudiar es cuál es la estructura de la razón, cuáles son las condiciones de conocimiento con nosotros. Porque nosotros tenemos un acceso a la realidad que es efectiva, no es un sistema de realidad directo, infalible, sino que es mediado por la estructura de la razón. Y entonces yo lo que me tenía que hacer era estudiar la estructura de la razón. Yo pretendía darles ideas a algunos de ustedes, es que no la tenía, pero probablemente la tenía, pero tal vez contarla. De que este asunto de la filosofía sigue siendo de alguna manera escandaloso, pero es un escándalo impensable, porque como ustedes ven, a partir de lo que acabo de explicar, es difícil y apasionante y bello ocuparse de la filosofía.